Sergio Ramírez se refiere a este cántico cósmico como el momento en el que Ernesto Cardenal alcanza las alturas de la poesía mística, en donde logra una comunicación solitaria con la divinidad que se convierte en una relación de pleno erotismo, el alma que se acopla con su creador en el más exaltado de los gozos, tal como lo hizo San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Escuchemos.
He escrito un libro que es un solo poema de más de 500 páginas y está extenso porque trata de todo el universo, el cántico cósmico. Ese es el título. Es principalmente poesía científica o ciencia poética y escrito principalmente en lenguaje científico. Esta es originalidad. Leeré unos breves fragmentos de este poema científico, comenzando con este, que es sobre las estrellas. ¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos. Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella. Somos polvo de estrellas. Hace 15,000 millones de años éramos una masa de hidrógeno flotando en el espacio, girando lentamente, danzando, y el gas se condensó más y más, cada vez con más y más masa, y la masa se hizo estrella y empezó a brillar. Condensándose se hacían calientes y luminosas. Y la gravitación producía energía térmica, luz y calor, como decir amor. Nacían, crecían y morían las estrellas, y la galaxia fue tomando forma de flor, como hoy la vemos en la noche estrellada. Nuestra carne y nuestros huesos vienen de otras estrellas y aún tal vez de otras galaxias. Somos universales. Y después de la muerte, contribuiremos a formar otra estrella y otra galaxia. De las estrellas somos. Y volveremos a ella. Aquí hablo de la evolución humana y la necesidad de la no violencia en el planeta. Los hombres que formamos el hombre, o mejor dicho, formaremos, o tenemos por delante solamente un planeta pelado como Marte. Una nube en forma de hongo levantándose lentamente en el horizonte. La guerra de las galaxias, que llamó el Wall Street Journal dólares caídos del cielo. Wall Street Journal neandertal. Pero no, tenemos, por ejemplo, la evolución del tiburón primitivo hasta convertirse en paloma. El instinto de muerte en el hombre no es heredado de antecesores animales. También la biología enseña que los animales pacíficos son favorecidos por la selección. Los grupos asesinos dentro de una misma especie no prosperan. Somoza, Pinochet, etc. Continúo aquí hablando de la evolución. Básicamente hechos de bacterias, hijos de seres unicelulares que aún hay en cualquier gota de agua, cefalópodos, vertebrados, vermiformes. El de Asís les llamó hermanos antes del origen de las especies. A los creyentes en un autor de la evolución, esto es, en un creador, nos es curioso verlo equivocándose, creando seres con un callejón sin salida. Un camino evolutivo premeditado, en realidad no, pero después rectificando, por ejemplo, un error de vejiga natatoria, como también reversibilidades de la evolución, aún en la sociedad humana, aún en la revolución. También fósiles vivientes en las profundidades del mar, caso de los crosopterigios, o en la Casa Blanca. Igual democristianos, a la izquierda o derecha, y los que patas y alas convirtieron otra vez en aletas. Somos no solo producto del proceso, sino el proceso, y responsables del proceso por ser libres de él. Se piensa que el chimpancé es exhumano, por temor retrocedió del hombre. Aquí me pregunto cuál será la próxima etapa de la evolución. ¿Será la inteligencia artificial el siguiente estadio? ¿Seres de silicio superiores a los seres humanos de carbono? Ya hemos programado las computadoras para que piensen. A diferencia nuestra, cometido un error, no lo repetirán jamás. Así es que pueden ganarnos al ajedrez. Han ido libres los robots a explorar el sistema solar. Quienes ahora contestan podrán un día preguntar. ¿Somos los humanos tan solo máquinas para fabricar máquinas mejores que nosotros? Su información un día será más vasta que la nuestra. ¿Tendrán entonces conciencia o siquiera emociones y reproducción aún sin amarse? Podremos en un peligro desenchufarlas a tiempo. Ahora aquí hablo de los extraterrestres. Planetas tal vez donde la atmósfera es de metano y el cielo es verde. Tal vez otros tipos de biología con bases químicas distintas. La galaxia Virgo A tiene tal vez 10 trillones de estrellas, solamente explicable por un amor sin medida. Y todos los astrónomos en todas esas galaxias, y poetas también con cantos cósmicos. Universícular, frente a mi rancho en Solentiná me orino mirando las estrellas. La Tierra desde Marte será luminosa como Marte. Y qué bella veríamos nuestra galaxia fuera de ella. Que de este punto de luz titilante te canto, amor, creador de las estrellas. Se ha dicho que la evolución es un regalo de Darwin a la teología. Para mí, principalmente, es este regalo el descubrimiento de que todos procedemos de una sola célula. El gran misterio de la vida, tener todos el mismo origen y que cuerpos tan diferentes procedan de una sola célula, parientes todas las especies, de las orquídeas a las lombrices, bacteria gradualmente dinosaurio, luego el dinosaurio se volvió ave, también nuestro ancestro molusco, solo hay un animal. En un universo cuántico no local, donde estamos interconectados a pesar de distancias inmensas, ¿será la aniquilación el final del universo? La evolución nos une a todos, vivos y muertos. Lo que Darwin descubrió, el que venimos de una sola célula, es que estamos entrelazados. Si uno resucita, resucitan todos. Polvo galáctico somos y volveremos a ser polvo galáctico. Pero hay algo que nosotros quede entre polvo galáctico y polvo galáctico. Nube de polvo, de la condensación de una nube giratoria de polvo, nació el Sol. El universo como producto de la ley, no del azar. Pero ¿cuál ley, sino la ley del amor? ¿Cómo puede el ciego azar crear un ojo Si masa de protón y electrón sumasen algo más que la masa de neutrón, se quebraría el átomo de hidrógeno, el sol se apagaría, no habría mundo. Las coincidencias son infinitas y exigen explicación. O es una obra planeada.
Pues aquí está escuchando usted a Ernesto Cardenal leyendo sus poesías, esta inspiración. Aquí en Línea Abierta estamos conmemorando, celebrando su poesía, su vida. Escuchamos pues gran parte de Cántico Cósmico, esta exploración del origen del universo, como lo menciona Sergio Ramírez, otro escritor nicaragüense, en donde el poeta Cardenal utiliza textos científicos de la física cuántica, la geología, la biología, todo para componer su propia crónica del universo, una exploración científica de los cielos, pero también incluye en esas 500 páginas que es lo que consta este poema, pues su vieja Granada, esta ciudad de infancia en Nicaragua, las muchachas a las que amó en su juventud y otros episodios de su adolescencia. Nos vamos a la última pausa en Línea Abierta y volvemos.
Línea Abierta. Celebrando 25 años de servicio al aire en la Radio Pública Nacional.
Tenemos que buscar la pertenencia, la identidad, los valores que hacen a nuestras culturas. Y por eso es importante potenciar lo que es el pensamiento propio. Y es a través del pensamiento propio, de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra espiritualidad, que podemos construir y transformar las sociedades que vivimos.
Línea Abierta, espacio para la noticia y el análisis, celebrando 25 años al aire.
Así es, continuamos en Línea Abierta, efectivamente 25 años al aire, gracias a ustedes también por estar siempre al pendiente de estas ediciones de Línea Abierta. 25 años, seguimos nosotros conmemorando, recordando al gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, quien se adelantó en el camino el pasado 1 de marzo. Algunas notas importantes también sobre su vida, pues vale decir que él se desarrolló también como ministro de Cultura de la Revolución Sandinista, se instauró en 1980 el Premio Latinoamericano de Poesía Rubén Darío mientras él ejercía este cargo de ministro de Cultura. Ya que estoy hablando de Rubén Darío, otro gran poeta nicaragüense, Yoconda Belli, que es una poetisa y una escritora que también fue activa, por cierto, fue militante en el Frente Sandinista de Liberación Nacional y actualmente vive entre Los Ángeles, California y Nicaragua. En referencia a Rubén Darío, Yoconda Belli ha dicho en varias ocasiones que considera a Ernesto Cardenal el poeta más importante después de Rubén Darío. Y lo dice porque le da el crédito de haber inventado una nueva manera de hacer poesía con ese estilo exteriorista del que ya hablábamos hace un momento. Así que Ernesto Cardenal, bueno, también hizo un gran trabajo en la parte cultural de su país. Cuando andaba en sus años 80, Ernesto Cardenal organizaba aún talleres de poesía en las comunidades campesinas y siempre se preocupaba por reinaugurar el Museo de la Solidaridad, siempre, por supuesto, haciéndose tiempecito para seguir escribiendo. Como dije, murió de la manera más activa que le fue posible, y también sus espacios para rezar. El último poema de Ernesto Cardenal fue escrito en enero de este año y entiendo que va a ser publicado en el libro póstumo En el Camino de Emaús, un poema de resurrección. Ernesto Cardenal realizó estudios de literatura en España, en Italia, en Suiza, en Nueva York y en la Universidad Nacional Autónoma en México. Vamos a compartir con ustedes, y con eso quizás nos vamos a estar despidiendo, un poema en la voz de Ernesto Cardenal que se llama Un nicaragüense en el extranjero. Pero no sin antes agradecer muchísimo a nuestro colega Raúl Silva por haber realizado esa entrevista con Ernesto Cardenal el 11 de diciembre del 2014 y por haber grabado los poemas que ustedes acaban de escuchar en esta edición. La entrevista fue realizada en el Jardín Borda en Cuernavaca, Morelos, México, por, como dije, nuestro colega Raúl Silva. Vamos a escuchar Un nicaragüense en el extranjero.
Había un nicaragüense en el extranjero, un nica de Niquinomo, trabajando en la Huasteca Petroleum Company de Tampico, y tenía economizado $5,000, y no era ni militar ni político, y cogió $3,000 de los 5,000 y se fue a Nicaragua a la Revolución de Moncada. Pero cuando llegó,
Moncada estaba entregando las armas. Pasó 3 días triste en el Cerro del Común, triste, sin saber qué hacer. Y no era ni político ni militar. Pensó y pensó y se dijo, por fin, alguien tiene que ser. Y entonces escribió su primer manifiesto. El general Moncada telegrafía a los americanos: todos mis hombres aceptan la rendición, menos uno. Mr. Stinson le pone un ultimátum. El pueblo no agradece nada, le manda a decir Moncada. Él reúne a sus hombres en el Chipote, 29 hombres, y con él 30 contra Estados Unidos. El que se mete a Redentor muere crucificado, le manda otra vez a decir Moncada. Porque Moncada y Sandino eran vecinos, Moncada de Mazatepe y Sandino de Niquinomo, y Sandino le contesta a Moncada: la muerte no tiene la menor importancia. Y a Stimson: confío en el valor de mis hombres. Y a Stimson, después de la primera derrota: el que cree que estamos vencidos no conoce a mis hombres. Y no era militar ni político. Y sus hombres, muchos eran muchachos, con sombreros de palma y con caites o descalzos, con machetes, ancianos de barba blanca, niños de 12 años con sus rifles, blancos, indios impenetrables y rubios y negros murrucos, con los pantalones despedazados y sin provisiones, los pantalones hechos jirones, desfilando en fila india con la bandera adelante, un harapo levantado en un palo de la montaña, callados debajo de la lluvia y cansados, chapoteando los caites en los charcos del pueblo. ¡Viva Sandino! Y de la montaña venían y a la montaña volvían, marchando, chapoteando, con la bandera adelante. Un ejército descalzo o con caites y casi sin armas, que no tenían ni disciplina ni desorden, y donde ni los jefes ni la tropa ganaban paga, pero no se obligaba a pelear a nadie. Y tenían jerarquía militar, pero todos eran iguales, sin distinción en la repartición de la comida y el vestido, con la misma ración para todos. Y los jefes no tenían ayudantes, más bien como una comunidad que como un ejército, y más unidos por amor que por disciplina militar, aunque nunca ha habido mayor unidad en un ejército. Un ejército alegre, con guitarras y con abrazos. Una canción de amor era su himno de guerra. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar, en un buque de guerra. Si por tierra, en un tren militar.
Ahí es un nicaragüense en el extranjero. Está usted escuchando la voz de Ernesto Cardenal con este poema. Nos estamos despidiendo de esta edición en la cual dedicamos a la memoria y a la obra del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, incluida la entrevista con él en México en el 2014 por nuestro colega Raúl Silva. Yo soy Chelis López. Muchas gracias. Los esperamos en nuestra próxima edición. Que tengan todas y todas una buena tarde.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.